Bienvenidos a la Jornada de Abraham. Un programa en el que tratamos el resto de equipos del grupo cuarto de la Segunda División B. Seguimiento exhaustivo, resultados, críticas, opiniones. Con Abraham Bolívar.
¿Qué tal, granadinista? Bueno, ya estoy otra vez con vosotros aquí, otra semana más, y estamos segundos. Y eso es algo que no siempre podemos decir. Ahora por el primero. Vamos con los resultados. Lorca 0, Mazarrón 0. Granada Club de Fútbol 2, Marbella 1. Lucena 2, Portuense 0. Talavera 1, Betis B 2. Real Jaén 0, Ceuta 0. Algeciras 1, Linares 1. Alcalá de Guadaira 1, Puerto Llano 0. Mérida 4, Écija 2. Águilas 2, Melilla 0 y el Baza 0, Cartagena 0. Empezaré con el análisis de los partidos. Lorca 0, Mazarrón 0. La primera parte fue un poco triste. Casi sin ocasiones de gol, Epitié falla una clara ocasión tirando la pelota por encima del travesaño. Jorge González del Mazarrón es expulsado en el minuto último de la primera mitad. En la segunda mitad, el Lorca, con un jugador más, intentó ir a por la victoria. Pero el Mazarrón no es un equipo fácil. Supo defender muy bien el resultado. El Lorca tuvo dos ocasiones para lograr la victoria. Chando tuvo una clarísima que erró, y Jorge González falló en el rechace. En el último minuto del partido, Ador pudo darle los tres puntos al Lorca, pero el balón se fue poco por arriba. El público ya ni se mostró cabreado, síntoma malísimo que significa que estos aficionados ya no están cabreados, sino decepcionados y resignados a que este equipo no salga para adelante. Suerte para nosotros, lástima para el fútbol y la categoría, ya que el Lorca tiene jugadores para dar mucho más. El mejor futbolista del Lorca, Olivares. Del Mazarrón, Carrasco. Lucena 2, Portuense 0. El Portuense empezó muy fuerte, pero el Lucena dio el primer aviso en un saque de esquina que casi sorprende a Eneco, portero que sustituyó a Wilfred por su expulsión la semana pasada. El tiempo transcurrió sin que el Lucena fuera capaz de mantener la posesión del balón y dar más de 5 pases seguidos sin que ningún rival interceptase el esférico, algo que no tuvo mucha importancia porque tampoco el Portuense fue capaz de hacer algo más de mérito. En la segunda mitad, el juego siguió igual. El Portuense no se conformaba con el empate, y viendo cómo estaba el partido en el que una jugada aislada podía sentenciar, agotó sus últimos cartuchos. Y como viene ocurriendo en los partidos del Lucena, cuando no pasaba nada, pasó todo. En el minuto 22, el colegiado señaló un penalti por derribo de un jugador lucentino en el área defendida por Eneco. Todo sucedió a la salida de un córner, cuando Cabello se tiró en plancha para rematar y el cancerbero rival hizo una espléndida parada. El árbitro interpretó que antes del remate, el delantero aracelitano había sido objeto de falta. Cabello se situó entre la línea de los 11 metros para lanzar el mismo una pena máxima que transformó sin ninguna dificultad. Tras el tanto del Lucena, el portuense lanzó un disparo que acabó en córner en la segunda intervención de la tarde de Tony García, gran portero. Fue un espejismo porque no fue el Racing el que resucitó, sino el equipo local, que adelantó sus líneas y encerró a los gaditanos en su campo, abortando cualquier acción que pudiera poner en peligro el resultado para los de Nene. Fruto de esta presión, el Lucena sentenció a 5 minutos para el final por medio de Velasco. El mejor jugador del Lucena, Cabello. Del Portuense, Lanza. Talavera 1, Betis B 2. Al comienzo del partido, el Talavera tuvo un penalti a favor. Raúl Caballero falla mandándolo por encima del larguero. Qué pena. El Talavera seguía con el control del balón. El Betis B se acercaba tímidamente a la portería del Talavera. Eso sí, con muchísima calidad y bastante paciencia. El Talavera creaba peligro con una jugada por banda izquierda. Llega Rubén, que tira un disparo fortísimo para hacer el 1-0 para el Talavera. Después, Carreño entró por todo el centro de la zaga local y sacó un penalti y la expulsión de Agustín para rubricar después la pena máxima e igualar la contienda. Este sí que no falló. en la reanudación, todo de cara para los verdiblancos, que tenían uno más y la ambición necesaria para llevarse el triunfo. A favor de los talaveranos, al menos se puede decir que ganas y esfuerzos derrochaban a raudales, y hasta tuvieron sus ocasiones, pero no era el día de Raúl Caballero, el choque tenía color verdiblanco. Por mucho que se empeñara en desperdiciar claras oportunidades como la de Isidoro, solo mandó fuera de cabeza. Así dieron ala a los talaveranos, que parecían tener un hombre más y que aguantaban bien el intercambio de ataques en que quedó convertido el entretenido partido. A unos 20 minutos del final, el Talavera acusó el gasto físico y el Betis comenzó de nuevo a llegar con profesión a la meta de Rubén Martín. A 4 minutos del final, Carreño se aprovechó de una sesión de Rubén Martín. No disparó bien para sacar otro penalti y marcarlo con un entregado Ferrer bajo palos. Y cuando hizo falta pocas veces, estuvo René para detener un libre directo de Raúl Caballero, que poco pudo hacer para lograr algún gol, porque no fue su día. Raúl Caballero esa noche no dormiría tranquilo. No tiene suerte el Talavera. El mejor del Talavera, Rubén, del Betis B, Carreño, por sus dos goles, aunque eso sí, de penalti. Real Jaén 0, Ceuta 0. Partido pésimo de los dos equipos, en especial del Jaén, por jugar en su campo. La jugada clave del partido llegó en el minuto 23, al parar con la mano Carlos un remate de cabeza, siendo expulsado, y pudo ser peor de haber convertido el penalti de Ruezo, pero afortunadamente lo lanzó fuera. Con uno menos, la situación era muy complicada, aunque un claro penalti ajeno y no pitado pudo cambiar el signo del encuentro. El Ceuta tuvo buenas ocasiones y mereció más, pero el marcador no se movió. Sigue el Jaén sin salir del pozo. Pepe Escalante puede convertirse en las próximas horas en el entrenador del Ceuta, tras la destitución ayer del sevillano Diego Quintero. El mejor futbolista del Jaén Geni, del Ceuta, Álvaro Cejudo. Algeciras 1, Linares 1. El partido comenzó realmente interesante, con los dos equipos intentando sorprender al contrario, cosa que casi consiguieron. Primero fue el Linares quien puso los pelos de punta a los aficionados locales, que todavía no habían calentado el asiento del nuevo mirador, cuando un disparo cruzado de Óscar Ventaja salió fuera por poco en el primer minuto. Sin embargo, el balón no entró, y fue ya pasada la primera media hora cuando variaron los electrónicos el gol de Martínez en el minuto 34. Poco duró la alegría a los algeciresistas, que ya solo 6 minutos después, Quietino empataba desde penalti, y ya no se movería el 1-1 en el marcador. El mejor futbolista de Algeciras, Quietino, del Linares, Óscar Ventaja. Alcalá de Guadaira 1, Puerto Llano 0. El puertollano en la primera mitad no hacía nada. En el minuto 7 el Alcalá a punto está de marcar gol, pero Rojas, el portero del puertollano, supera a Uceda. Más tarde, Neftali tiró el palo. El partido iba a entrar en una fase de dominio alterno hasta que en el minuto 45 llegó la jugada decisiva. Un penalti a favor del Alcalá que lograría repeler Rojas, pero Uceda en el rechace lo convertiría en el 1-0. Tras el descanso, tuvo más empuje el puertollano, sin llegar a gozar de oportunidades claras hasta el minuto 72, en el que Torices atajaba un remate de Andrés Ramos, tras envío de Amores. A la contra pudo sentenciar a Alcalá, pero volvería a responder bien Rojas ante la acción de puntas. Justo al final, Andrés Ramos tuvo en su cabeza el empate, pero nada. El mejor del Alcalá, Borja, del puertollano, Andrés Ramos. Mérida 4, Écija 2. La primera mitad fue para el Écija. Quisieron mostrar por qué eran líderes y lo estaban logrando. El primero fue para el seguido por el Granada Club de Fútbol, Raúl Pichardo. Y nada ocurrió más en la primera mitad. Llegó la segunda parte donde fue espectacular. Llevaban tan solo 6 minutos de juego de la segunda mitad. Apareció Ismael. Solo llevaba 3 minutos sobre el campo. Cogió un pase de Cuevas en el área. Se fue de sus dos marcadores, la puso atrás y Cuevas lo marcó a gol. Cuevas botó una falta que Mario Carrió se apeinó para atrás y la alojó en su malla. El destino del partido giró por completo, más aún cuando Mansilla cabeceó impecable y un potente córner medido de Carlos Rubén. 3-1 para el Mérida. ¿Cómo había remontado el partido? Con el partido cerrado, pero las hormonas superando tras el tercer gol, a la defensa del Mérida le dio por defender una jugada demasiado revolucionada, en lugar de darle con la cabeza y sacarla para afuera, lo que propició que Nolito, que está en racha, redujera la distancia en un minuto después del gol de Mansilla y obligara a la grada de los romanos a sentarse de nuevo y seguir disfrutando. El partido podía salir por cualquier sitio. La exhibición se prolongó hasta el minuto 88, cuando Carlos Rubén se inventó una parábola prodigiosa al saque de un libre directo y sentenció el choque con el cuarto gol. Partidazo de Ismael, que fue el mejor del Mérida, y de Leci Janolito, que está haciendo una gran temporada. Águilas 2, Melilla 0. La expulsión de Mohamed, que dejaba al Melilla con un jugador menos el resto del encuentro, fue clave. El Melilla continuó jugando mejor que un Águilas que no lograba reaccionar. Los jugadores de Miguel Rivera no llegaban a crear ni una sola oportunidad de gol, ni siquiera un solo disparo sobre el marco defendido por Doronsoro. En el minuto 60 empezó a cambiar la situación. Un pase en profundidad sobre Tarik en el área. Visitante supone penalti que señala Arias Madrid, por derribo sobre el delantero blanqueazul por parte del defensa Igor. Navarrito fue el encargado de lanzarlo y el meta Doronsoro lo detuvo en una ágil intervención. Otra vez, señores, este portero es el verdadero para penalti. No es normal, ya lleva 5. Y le han tirado 5. En el minuto 66, el Águila se adelantó en el marcador por medio del defensa Pellegrina, quien se había sumado al ataque y por medio de un cabezazo al llegar el remate en el segundo palo, logró abrir el camino de la victoria para su equipo. El mejor del Águila es Tarik. Del Melilla, Doronsoro, el para penaltis. Baza 0, Cartagena 0. El Baza sigue fallando en casa y el Cartagena fuera de su feudo, así que el resultado esperado por todos. Un partido muy disputado, con ocasiones para ambos bandos. En la primera parte, los locales dominaron el encuentro, pero a medida que transcurría el partido, las ocasiones iban llegando para el Cartagena. Aunque estos no estaban acertados de cara a portería, con este empate, el Cartagena se aleja un poco más de los puestos altos de la tabla, cayendo hasta la novena plaza. El Baza se sitúa en puestos de descenso directo. Peligro, peligro. El mejor del Baza, Bojboda. Del Cartagena, Orlando. Vamos con los premios de la jornada. El premio al mejor equipo de la jornada es para el Mérida, por su espectacular victoria frente al que era líder, el Écija. Es un equipo que está muy bien formado y destacar en esta jornada a Ismael, el pequeño y hábil extremo que revolucionó el partido. Premio al peor equipo de la jornada es para el Lorca, por su empate en casa contra el Mazarrón. Me ha dado mucha pena ver cómo sus propios aficionados ya ni les silbaban para protestar. Qué pena. Y qué suerte tenemos nosotros con nuestros futbolistas, que lo dan todo siempre. Premio a la sorpresa de la jornada es para el Alcalá de Guadaira. Aunque parezca extraño que este equipo gane en su campo, es una verdadera sorpresa. Casi todos sus puntos lo han conseguido fuera de su estadio. Así que, premio para Alcalá. Bueno, la clasificación está comandada por el Betis B, con 29 puntos. Pero es que atención a lo que viene por detrás. Tres equipos con 26. Granada Club de Fútbol, Águilas y Écija. Dos equipos con 25, Lucena y Linares. La liga está igualadísima. El décimo está a 5 puntos del segundo. Dos partidos ganados y se mete cualquiera en la pomada. Este año más que nunca la regularidad va a ser importantísima. Vamos con la agenda Cobos. Hoy os voy a hablar de Raúl Pichardo Hernández, jugador del Écija, nacido el 25 del 2 del 78. 1,76 de estatura y 70 kilos de peso. Surgió de la cantera del decano del fútbol español, el Recreativo. Pasó por el Algeciras y Jerez de los Caballeros. Finalmente está en el Écija. Un futbolista que casi toda su carrera la ha disputado en el puesto de interior izquierdo, pero puede hacerlo también en el lateral. De hecho, el Granada Club de Fútbol se fijó en él. Muy ofensivo, que tiene un guante en la zurda. La pone donde quiere. El Granada Club de Fútbol lo quiso este verano, como ya os he dicho, pero tenía contrato. y su club no lo dejó marchar. Este verano acaba contrato, veremos a ver. Hasta ahora lleva un gol, pero Nolito y en especial Luna, por su poderío aéreo, le debe más de una cenita por su asistencia a medida. Raúl Pichardo. Bueno, señores, pues ya está todo. Esta semana tenemos un partido pues complicado contra el Portuense, que está resucitando de su mal comienzo y va a costar mucho trabajo ganarle. Pero lo que no consiga el Granada Club de Fútbol no lo va a conseguir nadie. Vamos a animar al equipo, vamos a ir a por el Portuense y vamos a ganar. ¡Viva el Granada Club de Fútbol!